Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y una vez más, Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Salsa Búfalo. Pero ahora es por la nueva versión de la salsa clásica, que es la salsa clásica extra picante.
Uf, sí pica. Y pica rico.
Extra.
Ajá, o sea, es picante la normal, o sea, la clásica. Y luego esta es extra picante. Pues sí, algún día estás así diciendo, ¿sabes qué? Tengo ganas de enchilarme más. Ahí está eso.
Y no da grura, ¿eh? A mí no me ha dado agrura y ahorita me eché así un buen bonchecito. La verdad. Y soy bien propenso a que de esas cosas.
Tenemos tres botellitas y Borre se agarró una y se la tomó así como si fuera agua. Shots.
Ya me la acabé.
Y todo bien, todo chido. Y pues esa, recuerden, la pueden encontrar en cualquier lugar donde encuentran su salsa clásica que ya compran para ponerle su comida en general. Y no sé, o sea, de hecho, hace unos días estaba platicando justo con Tania porque es que a Tania le gusta todo lo así súper picante. Ajá. Al grado de que...
Es fan del habanero.
Es fan de todo lo que te hace llorar a Badía en la taquería.
Que le pones la salsa y luego todavía lo picoso, ¿no?
Exacto, sí. Y estábamos... O sea, ella estaba diciendo, sí, pues claro, o sea, los chiles evolucionaron el picor para que nadie se los comiera. Y llegamos nosotros y los hacemos salsa y es de, no, ¿sabes qué? Esa no está picante lo suficiente. Hay que hacerla extra picante, güey. Y ahí está la evolución.
A los pajaritos no les hace nada. Porque no tienen sentido de...
Ni a los mexicanos.
Ni a los mexicanos.
Y pues muchas gracias a Salsa Búfalo por ayudarnos otra vez a traerles este contenido. Así que recuerden, vayan a buscar su salsa clásica extra picante donde quiera que ya encuentren la otra. Ahí está. Nos dejamos con el episodio...
92.
¡Qué! Yeah, mira, ahora sí.
¡Oh, yeah, sí!
¡André! 92.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Eso es para probar que todos los episodios lo leo.
Y que no lleva acento.
Grabado, no es playback. Grabado, no es playback.
Es lip sync.
Es puro lip sync. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Vamos al episodio número 2 a ver qué sucede con Lady Chilaquiles. Pero antes de eso, como siempre, me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos hoy?
Todo chido.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Va bien? ¿Va bien el no, no Fear November?
El No Fear, el No Shave desde hace... Ya, güey.
No, sé. No Shave marzo. ¿Empezaste más o menos?
Más o menos.
Y a mi siniestra, el señor Mario Capistrán. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, yo? Muy bien. Me siento como... Si Charlie Chin tuvieran una escort enfrente, güey, estoy ansioso, güey. Ya quiero saber qué pasa con Chikatilo, güey.
Pues sí, vamos a darle porque no nomás tú. Yo sé que todos los que están escuchando quieren saber qué sucedió con Chikatilo al final de cuentas. Pero bueno, en la primera parte les platicaba que Rusia estaba teniendo un problema muy grande con una bestia necrofiliaca y caníbal, pero que con tal de mantener su imagen pulcra y visión política, se negaban a aceptar los hechos y, lo que es peor, se negaban a avisarle a la población. Pero después de que intervino un brillante psiquiatra con su perfil criminalístico, la autoridad decidió echar a andar la operación Forest Path, o Sendero del Bosque, que consistía básicamente en poner policías mujeres en faldas cortas, mientras que los policías hombres literalmente se escondían en arbustos para intentar capturar al Red Ripper.
Carnadas.
Sí.
Ajá. Carnada, carnada, carnada.
Cantando como Timón y Pumba, ¿no, güey? Con las hienas.
Carnada matata.
Pero como veremos, estas acciones probaron no ser la mejor manera de atacar el asunto.
¿Qué?
Por lo menos al principio. Ajá. Sí, por lo menos al principio. Porque luego Rusia fue, hizo lo que hace Rusia, güey. Que es mandar un chingo de rusos hasta que el enemigo vale verga.
Violar derechos humanos.
Matar a Apollo Creed. Se mamaron, güey. Se mamó el pinche Drago con esa, güey. Se remamó, güey. Güey, es la mejor entrada de la historia. Llega con James Brown, güey. El puto Apolo y este güey lo mata, güey. Vete al dick.
Esta fue la historia del comunismo y la Unión Soviética con Mario Capistrán.
Iván Drago.
Aquí lo que sucedió es que... Sino que el Chikatilo, al ver la incompetencia de dichas autoridades... Seguiría libre para elevar sus sádicas y monstruosas prácticas a otro nivel. A pesar de todo lo que estaban haciendo las autoridades, por alguna razón que nadie puede explicar, Chikatilo seguía fuera de sus radares. A pesar de ser parte de su radar, literalmente, porque lo tuvieron ahí, lo habían arrestado.
Estuvo empleado, estuvo arrestado, todo cool.
Ajá. Pues la policía arrestó a dos hombres que vivían en un hostal para gente con trastornos mentales cuando intentaron robarse un automóvil.
Ajá. O sea, ¿el hostal era de personas enfermas mentales?
Sí. ¿Acabó? Era para gente con problemas mentales.
¡Qué loco!
Sí. Y pues ya ves que la policía dijo, o es un loquito o son los gays. Ajá. O un vampiro.
O un loquito vampiro gay.
Ajá. No puede ser
adolescente señor, mutante.
No puede ser un burócrata. Los burócratas trabajan para el Estado y el Estado no hace nada malo nunca. Entonces arrestan a estos hombres, Kalenik y Shubarov. A pesar de que aún bajo custodia por meses y de haber confesado por tortura, el cuerpo de un joven de 17 años llamado Sergei Markov apareció con más de 70 puñaladas, eviscerado y castrado, y la policía estaba segura de que tenía a los hombres indicados porque, y cito, nadie podría haberse inventado lo que les confesaron. O sea, okay. Los golpearon tanto sí, que les dijeron, sí, dijeron sí, no, sí. Esto no se lo pudo inventar a alguien.
Ajá, huevo.
Son ellos a huevo, güey.
Al estilo mexicano.
Ajá, sí, sí, sí. Los asesinatos del carnicero de Rostov comenzaron a hacerse cada vez más y más sádicos. Como si por cada vez que cometía su atrocidad y no era atrapado, algo en él quería ver qué tan lejos podía llevar sus experimentos. En el caso de Natalia Chalapinina, de 17 años, estos pasos en crescendo hacia su depravación culminaron en él cortándole la nariz, su labio superior y un dedo de la mano izquierda. Para este tiempo, la gente de Rostov comenzó a escuchar el rumor de que un asesino rondeaba el área. La policía no pudo negar que habían atrapado a dos sospechosos que no eran el caníbal. Así que rápidamente los soltaron y rápidamente atraparon a otra persona con problemas mentales por los crímenes de Natalia y Chalapinina. Y de nuevo forzaron una confesión por tortura.
No, pues, o sea, ellos están haciendo su jale, güey. Su jale es producir un sospechoso.
Ajá. Sí. Les dan su medallita verde de burócrata. No sé, ¿les dan medallas a los burócratas?
¿A los burócratas? No sé.
Se les dan estrellitas en la frente. Estrellitas en la frente.
Huesos, les dicen.
Huesos. No,
¿cómo es el... Aquí tienen muchos donde agarrar.
Bono de puntualidad, le dicen.
Pero esta vez, el hacerse pendejos diciendo que habían resuelto el problema no duró mucho tiempo. Después del asesinato de Dima Ptashnikov, de 10 años, una mujer reportó haberla visto por última vez con un hombre que usaba lentes y cojeaba. Y aunque denotaba que el asesino era otra persona a la que tenían arrestada, la policía decidió no seguir esa línea de investigación, a pesar de que la testigo les había básicamente dado a Chikatilo en un platillo de plata desechable.
¿Bandeja Chikatilo. De plata desechable? ¿Bandeja no. de plata desechable?
Es comunista, no tienen plata plata. Por eso puse la frase así. Okay. No se me hizo propio decir
chapeado.
Plata, porque nomás hay una bandeja de plata en toda Rusia y la pasa.
Y la compartes.
La compartes. Sí, pero Chikatilo tenía problemas en las venas, como varicosas, así, y cojeaba. Okay. Ya lo habían descrito desde antes, lo de los lentes, el sombrero. Entonces, no era el que tenían y otra vez valió verga.
Sí, pero ya está, ¿no? Aquí lo tenemos.
Ya dijo, cabrón.
De hecho, la vez que lo habían agarrado hasta las huellas de ahí cerca de su choza eran del mismo tamaño del zapato que calzaba Chikatilo. Y de todas maneras...
Como Cenicienta, ¿no?
No, es que como... ¿Cómo puede ser Cenicienta? Esta falta de seriedad o simplemente ignorancia de las autoridades permitieron que Chikatilo fuera libre para cometer su primer y único asesinato doble. Como una horrible serendipia, un día en la estación de Shakti se topó a su exnovia, Tania Petrosian, quien estaba acompañada de su pequeña hija Sveta. No por algún sentimiento de desprecio u odio contra su ex, sino simplemente porque era un monstruo que solo pensaba en satisfacer sus necesidades sexuales, Chikatilo decidió que iba a asesinar a ambas. Invitó a Tania y a su hija a un picnic, lo cual le daría el pretexto perfecto para estar en un lugar aislado. Y además convenció a su ex de no decirle a nadie a dónde iba con el pretexto de que se vería mal que estuvieran juntos estando casado. Entonces, todo perfecto. Sí. Ella no avisó a dónde iba y él ya tenía un plan.
Pero está raro que no sospeche, ¿no? De esta mujer. De no le digas a nadie a dónde vamos.
Pues, es que ahorita vas a ver si, si van a darse sus besitos, güey.
Sí, pero tipo le decías a tu mejor amiga, ¿no? Así de, oye, güey, voy con el chikatilo, güey. Pero no te lo vas a coger, güey. No mames, güey. Estás casada.
Ay, cabrón. Ni se le para. Por eso lo dejé.
De hecho.
Me va a hacer unos orales, güey. Ay, ay. Pinche lengua loca que tiene el vato, güey.
No mames, esa lengua hasta lo ha salvado a las autoridades.
Habla ruso, ay. Imagínate.
O sea, Tania accedió unos días después y ella y Sveta se vieron con Chikatilo, quien llevó todo para tener lo que las dos mujeres creían sería una bonita tarde. Puso la cobijita en el piso y todo. Clásico, clásico picnic. Después de comer y charlar, Chikatilo convenció a su ex de tener relaciones. Así que Tania mandó a su hija a jugar al bosque.
No mames, güey, qué pedo.
Sí, está bien. Era buchona, ¿no?
Mira, no te estoy viendo. ¿Cómo le hace gente que ve así en departamentos con recámaras bien
juntitas?
Bien juntitas, pues tienes, mandas al hijo por cigarros o algo y de volada.
Un rapidín.
Aquí, pues lo mandas al bosque.
Bien rapidín. El niño despierta.
¡Qué mierda asustó ese, güey!
Es al tiempo de comenzar.
Me viene un meme, güey. No es meme. Ah.
Bueno, está bueno.
Al tiempo de comenzar.
Había platicado, güey.
Sí, sí.
Perdón, ahora sí, sí.
Al tiempo de comenzar el toqueteo, Tania se mofó de que Chikatilo aún tenía el mismo problema de siempre con su pene. Nada hubiera cambiado lo que iba a suceder ese día, pero para Chikatilo esto fue el pretexto perfecto para atacarlo. Tomó un cuchillo de su kill kit y apuñaló a Tania en la cabeza. La hizo gritar, no la mató. Luego sacó un martillo.
No, que no gritabas.
Y terminó de asesinarla a golpes. Los gritos de la mamá alertaron a la pequeña Sveta, quien regresó de jugar para encontrar a su madre desnuda y cubierta en sangre. Y a Chikatilo, también desnudo, corriendo hacia ella con un martillo en una mano y un cuchillo en la otra. Asesinó a la pequeña a golpes y a puñaladas. Luego la decapitó.
¡Uf, güey!
Los cuerpos fueron descubiertos varias semanas después y la barbaridad con la que fue perpetuado este doble homicidio al fin forzaron las autoridades a aceptar públicamente que estaban tratando con un asesino en Rostov. Pero...
No, pero sale un trabajo para la KGB, güey. Sí, cáele, güey. Sí. Admiramos tus métodos.
Y luego lo haces desnudo, cabrón. ¿No? Ay, sí,
¿dónde escondes el cuchillo y el martillo después de terminar?
Como Will Ferrell en esta película con
Old School.
No, es la película
esta... Old School.
Ay, se me olvidó. Desnudo en Old School, ¿no?
Simón. Ah, sí. No, pero yo estaba pensando que se guarda algo escondido.
Ah, ¿cómo se llama este güey? El que nos iba a contratar.
Cálmate.
¿Cómo se llama?
Conan O'Brien.
Un chaparrito. Ah,
Kevin Hart.
Ese güey, tiene una movie donde le enseña a Will Ferrell cómo estar en la cárcel, güey.
Ah, sí, es cierto.
Y el güey aprende a meterse cosas en el ano, güey. ¡Ah!
No lo he visto, pero ya vi tampoco. A dónde va. No sé cómo inventamos que Chikatilo se iba a meter un ladrillo.
Un cuchillo en el ano.
Un cuchillo en el ano, pues porque estaba desnudo y lo hacía guardar la evidencia en el ano.
Bueno, dijeron que públicamente había un asesino, los rusos, al fin. Pero no sin agregar propaganda a estos anuncios, que decía que a pesar de eso, todo el país estaba más seguro gracias al comunismo y que la gente debería estar contenta por su gobierno.
Este asesino es de todos y para todos. Les va a tocar a cada quien en su pueblo una semana y se los vamos a ir rotando. Va a estar bien chingón.
Está bien, tú está bien. Pues no tienes que comer, pero nomás hay un asesino en serie.
Suelto. Antes era local, Rostov, ¿no? Ahora ya sueltan un virus y pasan un chingo de cosas.
Para este tiempo, el gobierno calculaba que su sospechoso había sido el responsable de 23 asesinatos, cuando en realidad para 1984 eran por lo menos 32. Como mencioné en la parte 1, este año fue difícil para Chikatilo. Entre ser despedido, acusado y encarcelado por el robo del linoleo, y el salvarse de un pelotón de fusilamiento por su esperma. ¿Se acuerdan que salió?
Ajá, que salió que era su esperma raro.
Que tiene otro tipo de sangre en la esperma.
Y por eso salvó.
Sí. Pues decidió darse un break de casi un año de sus monstruosidades. Y esto lo llevó a una depresión. Consiguió un nuevo trabajo en el pueblo.
No mames, no estoy creciendo en mi trabajo, güey. Y asesinado bien poquito.
Como Wolverine, así, pero viendo una foto sí, ¿no? de cuerpos.
Como nosotros en pandemia con la gira cancelada, güey. El Chikatilo así también acá. Bien de preca. Ah.
Sí, nos consiguió un nuevo trabajo en el pueblo de Novocharsk. Novocherkask. Donde seguía siendo odiado por todos. El sentirse siempre diferente y aislado lo llevó a un día ir al cementerio donde cavó su propia tumba, literalmente.
No mames, güey.
No, no, o sea.
Es un amor, porque.
Ay, es que sí está triste, güey.
Que acaba de capitar una niña.
Sí,
no,
sí.
Que corrió desnudo.
No, o sea, sí, güey, pero fuera del contexto en el que estábamos, sí, no, o sea, pobrecillo, güey.
Su plan era suicidarse ahí mismo, pero este patético hombre no pudo ni siquiera hacer ese bien por la humanidad.
Ni enterrarse solo.
No, y dejó el hoyo que había cagado porque no se le paraba, güey.
Sorry.
Dejó el hoyo que había acabado junto con la pala que había llevado ahí y se regresó a su miserable vida de ser un miserable. Sus asesinatos se detuvieron por casi un año, pero el incesante sentimiento de no ser tomado en serio por sus colegas, los problemas en su matrimonio y su inseguridad sexual no lo dejaron mantenerse retirado de sus fantasías, que eran un escape a todo esto por mucho tiempo. El 1 de agosto de 1985 asesinó a Natalia Poklishtova después de que la estruchó para ir a él. Estruchó.
La estruchó. Sí. Es como la estrujó con una trucha. Se agarró una trucha.
Entrucho.
Está difícil.
Le metió una trucha en la garganta.
Las truchas.
Muere.
La entruchó para ir con él a un bosque a tomar. La apuñaló 38 veces y la estranguló. Una semana después.
¿Ya no más 38? Nada ¿Ya no más. La decapitó?
No.
Se andaba depre, güey.
Andaba muy deprimido.
Ahí nomás quería un palillo leve,
¿verdad? Era un rapidín.
Era sexo casual.
A Irina Gulyayeva, de 18 años, perdón. Ah, después asesinó a Irina Gulyayeva, de 18, y luego dejó de asesinar por otros 2 años.
O sea, fue un año más o menos, mató a dos
y luego otros 2 años. Ajá. Que estos tiempos van a ser bien importantes para lo que pasó con él. Los asesinatos perpetrados por Chikatilo entre el 85 y el 87 estaban mucho más lejos de la zona de Rostov o tenían un enfoque ligeramente diferente a los principales, como enterrarlos por completo o diferentes tipos de mutilaciones. Para la policía, en lugar de pensar que el asesino estaba experimentando o evolucionando, para ellos significaba que estos asesinos no estaban relacionados con el asesino en serie de sí, Rostov.
Ah, no, este güey no fue otro.
No, este tiene ojos. El de allá no tenía ojos. Este tiene ojos. Entonces no es.
Es que sí está difícil, ¿no? Saber acá qué pedo.
Ajá. Pues y más si no llevas expertos que sepan detectar.
Bueno, el psicólogo pero, o sea, ya había hecho un
perfil. Hizo el perfil, pero...
Psiquiatra, perdón.
Pero, por ejemplo, ya... 30 puñaladas en un bosque medio enterrado o escondido, mujer de
7 años,
niños... Ajá. Con o sin ojos, ¿cuál es la probabilidad de que otra persona está matando a 30, 40, hasta 70 puñaladas llegaba a dar? O sea, el tipo de furia es algo como una huella digital del asesino.
Ese apuñalando sí aguantaba, ¿no?
Sí.
No era precoz.
Entonces decían que no estaba relacionado. Y la policía comenzó a creer que había dejado de matar o que se había mudado a otra parte de la Unión Soviética. De plano, se dijeron. Ah, ya. Ya se fue. Ya nomás tenemos al que no saca los ojos. Ya ese es otro problema. Pero estaban muy equivocados. El carnicero regresó el 1 de marzo de 1989. La hija de Chikatilo estaba pasando por un divorcio y ocasional... Porque cuando leí esto fue de que... Uy, sí, es cierto.
Sí, estaba grande.
La hijita ya estaba grande.
Ya va creciendo.
Estaba pasando por un divorcio y ocasionalmente se iba a vivir a un departamento en Chakti, en lo que se resolvía el asunto. Así que el padre del año tuvo una brillante idea. Usar la casa de su hija como su próxima escena de crimen. Conoció a Krasnin Sulin, de 16 años, que había huido de su propia casa. Cuando de nuevo no pudo lograr tener una erección, una vez que la llevó a su casa por vodka, Krasny comenzó a gritarle que de todas maneras quería los 500 rublos de los que habían hablado por ir a tener sexo. Le dijo, me vale verga. Erección. No,
si tú en los términos y condiciones lo pusiste ok ni leíste, pendejo.
Sí, si no se prepara, es tu pedo. Krasny comenzó a gritarle que se quería sus 500 rublos y para callarla, Chikatilo la asesinó apuñalándola en la boca.
What the
fuck. Oh, eso es como de película de terror de los 80s. Uh-huh. Eso es algo que haría Jason.
O como era el dentista, ¿no? Luego te inyectan aquí, güey, atrás y sientes un culero, güey.
Confirmo.
Sí. Pero está chido porque te golpean y no sientes ni madre. Mi hermana es bien cula. ¿Sí? Me llevó y me golpeó, güey, aparte, ¿no?
Es relativo de quién es culera y quién no. Sí. Depende de que si eras tú o no. Después desmembró su cuerpo en 6 partes, limpió la sangre y luego puso todo en un trineo que comenzó a jalar.
Eso está bien ruso, güey.
Totalmente, güey. Y el trineo no era de él, güey. O sea, el trineo se lo encontró allá afuera. Estaba allá afuera.
Y luego iba caminando por el centro histórico y se le cayó la bolsa enfrente de 2 policías. Eso nada más pasa en México.
Bailando el gallinazo. Pero... se le cayó ahí la bolsa.
Ay, entonces, se lo llevó en el trineo para ir a desechar el cuerpo en otro lugar. Cuando iba por las para la suerte de Chiquetilo, güey, cuando iba intentando cruzar unas vías del tren, el trineo se atoró, güey. Se quedó atorado. Y para la suerte de Chiquetilo, un buen samaritano apareció y le ofreció ayuda. Una vez que entre los 2 hombres lograron desatorar el trineo, Chiquetilo le dijo spasibo. O sea, gracias. Spasibo.
Okay. No, es pasivo.
Sí, está bien. Es que es muy irónico que sigan siendo que siga siendo ilegal la homosexualidad en Rusia cuando
es pasivo, es gracias. Mejor muerde almohadas, ¿no? Estaba ahí, sorry, estaba ahí.
Pues le dijo es pasivo y continuó en su camino para deshacerse de su más nueva víctima, escondiendo los restos en una tubería. El 11 de mayo del mismo año asesinó a Alexander Diaknov, de 8 años. El 20 de junio, Alexei Moisyev, de 10 años, perdió la vida en las manos del carnicero. En agosto, en un periodo de tan solo 10 días, asesinó a la joven Yelena Varga, de 19 años, y al joven Alexei Kobotov, de 10. Alexei conoció a Chikatilo en Chakti el día 28, fuera del cine. Después de platicar un rato, Alexei comentó que era fanático de las películas de horror. Chikatilo le dijo que tenía una colección de videos en su casa y lo convenció de seguirlo.
Fuck.
Guió al pequeño por un camino que los llevaría a un lugar que Chikatilo había visitado años atrás. El cementerio donde tuvo su patético intento de suicidarse.
El niño tenía 10 años, ¿va? Dices. Sí.
Y justo como lo pensó, el agujero que había cavado y la pala con la que lo había hecho seguían ahí.
No mames.
Sí, nadie fue a tapar.
Nadie más quiso ir a cavar su propia tumba.
No. No se había muerto todavía nadie.
Y fue justamente con esa misma pala con la que Chikatilo golpeó la cabeza de Alexei. Y cuando el niño cayó al suelo, Chikatilo se subió arriba de él y le arrancó la lengua con sus propios dientes. Para después sacar su cuchillo y cortarle los genitales. Aventó los genitales adentro de la tumba y después hizo lo mismo con el cuerpo del pobre Alexei.
¿Ese lo encontraron los chotas?
De hecho, terminaron a Alexei en la tumba, que debió haber sido el último hogar del animal que ahora lo había asesinado. Y el cuerpo de Alexei no fue encontrado hasta que Chikatilo los llevó a la escena del crimen.
Confesó.
Años después, cuando fue capturado.
Es que sí está chido eso, ¿no? Es así como...
Sí, era un asesinato no perfecto.
No puedes ir a buscar a un muerto al panteón, güey. Es así como buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Ajá. Una aguja en... Entre un chorro de agujas.
Ajá. De hecho, sí, más bien. Sí, pero... bien. Perdón.
Sí. Lo que tuviste es como enterrar. Ajá,
sí, perdón.
Eso le pasaría
a... hacerte una paja en un pajar. Ándale.
Se le pasaría a un asesino en serie. Que entierra un cuerpo en un cementerio de animales, por ejemplo.
Uh-huh. Ok.
Ese sería. Ya nos divertimos mucho con esa metáfora.
Tangente.
En 1980, Chikatilo ya había asesinado otras 5 víctimas... Y junto con esto, también creció su sadismo. Comenzó a experimentar con el canibalismo, comentando que para este año empezó a meterse los úteros de sus víctimas en la boca para masticarlos como chicle. En sus propias palabras, y cito, eran tan hermosos y elásticos.
Ok. Todo bien ahí, ¿no? Digo...
Sí, dice que a veces se los tragaba y se tragaba pezones y cosas así.
Sí, uno
así,
también pero... a veces se traga el chicle sin querer, güey, pero no mames.
No, pero el útero dice que más que nada le gustaba... masticarlo.
¿Y también se queda 7 años en tu intestino?
Es un árbol de úteros, güey.
Son 5 años,
sí. Ok.
7 años es mala suerte, ¿no?
Ah, sí, cierto.
Ajá. No, el 7 es de la suerte.
Mira,
No, si rompes un espejo. Son 7 años de manzana. Porque es el año que tarda las almas en reencarnar. Entonces tarda 7 años tu alma en regenerarse. Mm. Ese es folclore, no pasa eso. Esta escalante depravación era una necesidad para Chikatilo. Igual que con muchos asesinos en serie o incluso personas normales, cuando haces algo una y otra vez, se convierte en un hábito y tiende a perder su habilidad de excitar como lo hacía las primeras veces. Ya no sueltas la misma serotonina, de ahí vienen las adicciones. Te acostumbres. Ajá. Sí. Igual si tenías revistas porno que antes eran de, oh my God, eventualmente ya no es lo mismo, entonces buscas videos y luego otro tipo de video. No pasa con todo mundo. Y no nomás es con la pornografía, con todo, ¿no? Ya no te llena algo, entonces buscas...
Consigues algo más fuerte.
Bonitas, ajá, acelerarlo. Por la adrenalina, depende de qué es lo que te dé, serotonina o adrenalina o lo que busques. Si eso es lo que estás buscando por el químico, eventualmente ya no es suficiente y necesitas subir del nivel. En los asesinos en serie, muchas veces lo que pasa es que lo que hacían originalmente ya no les da la sensación, entonces cambian.
Como las clonas.
Sí.
Pues sí, es ¿sí? como la sí, sí, resistencia sí. a un medicamento. Exactamente. Es, ya no me llena matar, entonces me tengo que masticar el útero de la persona. Ajá. Completamente
comparable. Haciendo bombas de útero
como las clones.
En vez Babo de bobalón, bobulón.
Concentro líquido.
Rojito.
El sadismo de Chikatilo era necesario para que pudiera lograr sentir las sensaciones que sintió las primeras veces que asesinó. Y de esta manera poder llegar al éxtasis sexual. Pero al igual que Chikatilo, la Unión Soviética estaba pasando por un cambio. Cuando Mikhail Gorbachev se convirtió en presidente en 1985, es el que tenía la manchita en la frente,
sí,
pregúntenle a sus papás niños, su visión para el país comenzó a cambiar muchas cosas, especialmente la libertad de prensa. De hecho, es que él llegó y era cambiar todo, más que nada libertad de prensa, soltó un chorro de archivos, ahí es donde se empezó a saberlo todas las atrocidades de Stalin.
Era un progresista.
Se sabía sus 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero no sabían los 6 millones nada más en Ucrania, por ejemplo.
Escondían ese pedo.
30, ajá, todo eso lo escondían, no había libertad de prensa.
¿A qué se me figura un país esa madre, güey?
Continuemos.
No sé.
Vas a ver, ¿va?
Esto permitió que los periódicos pudieran publicar sobre hechos antes censurados por el gobierno. Que en el caso de Chikatilo, significó que ahora los periódicos estaban plasmados con información de los asesinatos y lo que se sabía del presunto asesino. Y la gente estaba en alerta. Pero esto fue un arma de dos filos. Como sucede en varios países, cuando se da un cambio tan rápido de este tipo, los policías generalmente son los últimos en enterarse de cómo funciona el nuevo sistema. Y más que nada, nadie se molesta en entrenarlos correctamente para hacer su trabajo de una nueva manera a la que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, es lo que pasa aquí en México totalmente. Cambiaron el sistema para que sea más como en Europa y Estados Unidos, donde hay una escalera de evidencia y hay protocolos que se salen.
Nuevo y todo.
Tiene derechos el que quieren arrestar. Entonces,
sí, luego, o sea, ya por ejemplo el tehuacanazo no es la primera parte del interrogatorio, es como la cuarta o quinta, güey. Y pero ahora no llegan al policía y ya llegan chinga y sí. te agarra.
Entonces ahora llegan con un juez, así con un vato que todo el mundo vio que se robó un estéreo. Ajá. Pero llega el vato todo golpeado, que lo sacaron de su casa después de tumbarle la puerta. Y el juez es de, lo tengo que soltar, güey, porque
no viene es un vergueado.
Procedimiento. Deja tu vergueado, no había orden de cateo para tirar la puerta. ¿Dónde está la evidencia? Si lo vieron.
Por eso dicen en el cuerpo, no, güey. O sea, digo, en la cara no. A mí me han golpeado los federales y eso me decían, güey. En la cara no lo golpees porque me estrellaron la cabeza, güey, acá en la
patrulla. No, claro, eso es para no. Pero ahorita nomás con el proceso legal es que hay... Tienes que tener órdenes de cateo, pruebas, hacer mil cosas antes del...
Federicos.
Entonces, no es tanto... A veces, no es tanto malicia, es ignorancia. Porque el sistema cambió acá arriba, pero no le avisan a los policías. Y ahí traen un desmadre y luego los jueces son así de que... Es que legalmente la cagaste y no tengo que soltar.
Es como cuando no te leen tus derechos, Miranda.
Dale.
Exactamente. Haz de cuenta que pusieran que a fuerzas...
Bueno, en
que
Estados leer Unidos, derechos. ¿No?
Sí, sí. Allá. Sí. Aquí, es como... Aquí. Tienes derecho... A mí me van a dar derecho a mi guitarra, ¿no? Sí. Sí.
Pero es como si pone los derechos Miranda aquí y luego no le... Pues ningún policía se la sabe y no lo hace. Y pues el juez te tiene que soltar.
No se vale, Elizabeth. Yo te amo.
Pues así que cuando comenzaron a pasar... Toda la información de Chikatilo, incluyendo sobre su operación Forest Path, como manera de calmar a la población, Para Chikatilo, esto fue un mapa exacto de dónde estaban los agentes encubiertos y en dónde estaban concentrando sus investigaciones.
Ah, mira.
Lo que le permitió que pudiera evitarlos y continuar con sus necesidades depredatorias. A pesar de ser más cuidadoso, Chikatilo fue víctima de la buena suerte de un oficial de nombre Igor Ryabakov. El 6 de noviembre de 1990, Chikatilo logró burlar a la multitud de oficiales postrados en las estaciones y llevó a Svetlana Korostik al bosque. Era una mujer de 22 años sin hogar que solo quería algo de comer y un poco de vodka. O mucho vodka. Siempre es mucho vodka.
Sí. Con jugo de uva.
Que hay papas y vodka.
Ajá.
O sea, papas y papas.
De hecho, vodka con agua. Después de asesinarla y esconder su cadáver, fue visto por el oficial Ryabakov saliendo del bosque cubierto en lodo, güey, con una mancha roja en el rostro. El oficial pensó que seguramente Chikatilo venía de estar recolectando hongos silvestres.
Porque obviamente es la primera idea que tienes cuando ves a un güey cubierto de sangre y lodo saliendo del bosque.
Es un pasatiempo normal en el área, aparentemente, güey. Pero, espérate.
O sea, se lo creería la esposa de Borre, güey, porque es psicóloga, pero...
Y si se va así, güey.
Es temporada.
Voy a la sierra y se va, güey. Me da un chingo de miedo, pero...
Pues bueno.
Ahí están los hongos.
Pero ahí están los, también están los malos, güey. No, bueno, los peligrosos. Porque no son malos, pero los peligrosos. Los
peligrosos. De hecho, el policía estaba a punto de ignorar el incidente cuando su cerebro de Sherlock Holmes comenzó a carburar. Y presintió que un hombre buscando hongos no lo haría en un traje con corbata.
Buen punto.
Además, notó que traía una bolsa de nylon, lo cual no es un material adecuado para transportar hongos silvestres.
¿What? Ok, eso yo no lo sabía.
No, ni yo.
¿Qué tienes que transportar hongos en...?
Yo creo burlap, pues, como costalito. Como
costal, piel.
Tela. Ajá.
Tela.
Para que no lo raspe, asumo yo. Tiene que ser algo...
Pues mi ruca, sus muestras las tienen en unas cajitas, güey. O sea, así como de regalo. Así de las que te dan en las tiendas de... Me da caja de regalo y te las dan y las armas. Así, güey.
Así, en cartón.
Nada más las tiene así como con una especie de... papel de China.
Ok.
Cubiertos. Pero no sé si sea... Secos, ¿no?
Son para
sí, son Astreus.
Los tiene cubiertos en chocolate.
Sí, se llaman Astreus, güey.
Tutsis.
No se vuelve papel
adentro en Tutsi.
Sí, no, son como Astreus, güey. Pero no sé si... Porque los hongos, en cuanto a los cortes, no sé si te has dado cuenta que cambian de color. Es porque se están secando, güey.
Están llorando.
Son las lágrimas. Sí, están llorando. Y, pero esos creo que no se secan así en chinga, güey. Los Astreus, los que estudia mi esposa. Entonces no puedo decirte acá.
Tengo una secadora de comida, cuando guste. Sí, deshidratadora. Sí, no es secadora.
Deshidratadora. De comida.
Pero después de darse de cuenta de estas cosas, el oficial lo siguió. Y vio cómo Chikatilo llegó a lavarse la cara primero antes de continuar su trayecto hacia la estación del tren. El policía encubierto decidió detenerlo y pedirle sus papeles. Después de asegurarse de su identidad, le preguntó qué estaba haciendo en el bosque. Chikatilo le dijo que había llovido mucho y que se había refugiado en el bosque. Y luego se resbaló y pues está todo enlodado.
Me resbalé y caí encima de un charco de sangre.
Pero como que no le dijo, cortando hongos.
Ajá.
Porque el oficial se lo hubiera chingado. Creído, no, se lo chinga. Ah, ¿el traje?
¿Y el traje?
En una bolsa de...
¿Nylon?
¿Nylon? ¡Au! CSI. URSS.
Tun, tun, turun, tun. Pam, pam.
Tun, es Law & Order. Es Law & Order. Ahorita llegamos a Law & Order. Apenas vamos en CSI. Ajá. El oficial, aún sospechoso, sabía que un hombre enlodado que no sabía que los hongos silvestres no se transportan en una maleta en nylon no era evidencia suficiente para detenerlo. Pero, aun y cuando no pudo revisar la maleta donde hubiera encontrado su kill kit, traía cuerdas, cuchillos, vaselina. Cuéntese su vaselina.
Claro.
Sí. Él sí tuvo el sentido común de hacer un reporte completo sobre ese encuentro con Chikatilo y fue y se lo dejó a su jefe, al comandante, en la mesa. O sea, le dijo, este vato es así y así y está bien raro y what the fuck.
Sí, o sea, iba de traje y no traía una bolsa de cuerda para guardar los hongos. Eso está muy raro.
Nadie va así a buscar hongos, jefe.
Sí, aparte traía un merlot y todos sabemos que ese merlot no se come con los hongos del bosque negro.
Traía vaselina, jefe.
Eso es para otro tipo de hongo.
El cíclope.
Y este pequeño detalle policiaco sería lo que eventualmente probaría ser instrumental para que la policía comenzara a seguirlo como sospechoso. Y eventualmente es lo que lo llevaría a destapar el caso.
O sea, ese encuentro fue todo este el punto, el núcleo de todo esto.
Sí.
Si, wow,
si ese policía chido. Le hubiera valido madre,
se hubiera seguido.
Hubiera sido otra historia.
Ajá. Oh, shit. Fue
gracias a ese detalle, decir, por si acaso voy a hacer un reporte y lo dejaré ahí.
Oh, oh shit. End word. Okay.
El cuerpo de Krostick fue encontrado el 13 de noviembre y la policía convocó al oficial a cargo de la vigilancia de la estación de Donetskov, Igor Ryabakov, quien examinó los informes de todos los hombres detenidos e interrogados la semana anterior. Ahí empezó a ver todo, le empezó a hablar con sus amigos, bueno, sus compañeros de trabajo, y el nombre de Chikatilo estaba entre esos informes. Además, su nombre fue reconocido por varios oficiales involucrados en el caso. El oficial Mikhail Feistov reconoció el nombre de cuando Chikatilo había sido interrogado en 1984 y colocado en la lista de sospechosos de 1987. Aunado a esto, descubrieron que los asesinatos se habían detenido durante el tiempo que Chikatilo había estado preso por el robo del linóleo. También, ajá, estuvo en la cárcel y no mató cuando estaba en la cárcel. Así, o sea, pendejos no están.
No, no.
Para hacer su trabajo cuando lo hacen.
El pedo es que lo hagan.
Ajá, más bien.
Sí. Así que tras consultar con los empleadores actuales y anteriores de Chikatilo, de esta forma los investigadores pudieron ubicar a Chikatilo en varios pueblos y ciudades en los momentos exactos en que varias víctimas vinculadas a la investigación habían sido asesinadas. Fueron poco a poco, oye, pásame todos los datos de dónde lo mandaste en estas fechas, y todo coincidía. Así, lo mandamos a Chuck E. Cheese. Rusia, mataron a alguien en Chuck E. Cheese.
Ajá. Uh-huh.
Es el único lugar que me sé en Rusia.
Ay, güey, es que... Ay, ay, Chuck E. Cheese ruso, güey. Pizza de oso, ¿no? Sí.
Chuck E. Cheese.
Chuck E. Cheese.
Entonces ya lo pudieron involucrar con todas estas víctimas. Y la investigación se amplió. Y los llevó a hablar con los antiguos compañeros de la época docente de Chikatilo. Que le informaron a los investigadores por primera vez que Chikatilo se había visto obligado.
¡Ah, el violaniño!
¡Ese güey!
¡El capito
que se trampa a las estudiantes!
¡Ese capito nocturno, güey!
Sí.
Y me desperté y estaba su boca en mis pene. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Que hizo la broma al revés el vato.
Lo cambiaron a la escuela de la otra cuadra, güey.
Qué pedo. Qué raro acento ruso, por cierto.
Sí. Es que será chilango ese.
No voy a intentar el ruso, ya les dije. Les informaron que fue obligado a renunciar a su puesto de profesor debido a las denuncias de agresión sexual de varios alumnos.
Sí, ya como que se empieza a formar el panorama, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya empiezan a que... ¡Oh!
¡Ah! Shit. ¡Este es un hijo de la verga! Este,
¡anda sordo! ¡Anda sordí!
Sí, sí. Este sería así el flashback de la película de... Como cuando se le cae la taza de que es Kobayashi.
Ah, sí.
Y ves todo el pasado así que... ¡Ah! Estaba enfrente de mi cara este vato, fue...
Como Men in Black.
Vale. También.
Cuando se van a comer pay.
Uh-huh. Por eso me encantas.
Siempre pinche referencia,
referencias de pop. Después de una semana de estarlo siguiendo, Andrei fue visto el 20 de noviembre de 1990 caminando por las calles tratando de hacer contacto con numerosos niños. Sin pruebas suficientes, la policía necesitaba casi casi esperar a que Chikatilo estuviese a punto de cometer el crimen para poder incriminarlo.
Ajá. Uh-huh.
Así que esperaron pacientemente y lo estaban siguiendo y siguiendo.
Uh-huh. Ya cuando lo vieron con un niño, llegaron así. Y...
Pues lo veían con los niños, pero pues hablar con un niño no es ilegal.
¿No?
Y volverlo a agarrar era...
Pero si vas con si ves a un señor y un niño hablando y llegas y les dices, oigan, ¿ustedes son pareja? Ahí ya empieza todo el pedo, güey. Y les pides el celular, ves dos mensajes.
No dejan.
Las fotos del pene flácido que le manda el güey al chiquito, güey. Pues sí, ¿no? Pues el güey no se le paraba y andaba con niños.
Pues se esperaron pacientemente. Y este peligroso juego de gato y ratón culminó cuando casi pierden de vista a Chikatilo entre la multitud llevándose a un niño. Que obviamente esto hubiera terminado siendo su última víctima si no hubiera sido porque la policía aplicó la ley de fuck this. Así de, ¿saben qué? A la verga, güey.
Agárralo, güey, a la verga.
Si eso no, no vamos a poner en peligro al niño. Ah, o sea, dijeron. No,
¡ah,
no.
Qué chido, güey! O sea, sí. Que el niñito se salvó ese, güey.
Sí, 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 sí.
¡Ay, güey!
Sí, o sea, lo vieron y dijeron...
Sí, ese niño es Vladimir Putin. ¿Sigues contento que se salvó?
¡Ay, güey!
Lo único bonito que ha hecho Vladimir Putin es quitarle el cachorrito a ese güey que lo cargó así bien culero, güey. Que hasta él sintió único. Feo, güey. Hasta
ya para que Vladimir Putin sienta feo sí. por algo.
Ajá, exacto, güey. Así es, güey. Sí, es bien malo, pero los perritos se salvan, ¿no?
Eso sí, eso sí le doy crédito por esa cosa. Sí, entonces vieron que está caminando con un niño. Mm. No es suficiente para arrestarlo, pero dijeron... Ah, huevo, que es este güey. No vamos a arriesgarnos a que lo mate, güey. Entonces, fuck this shit. Lo agarraron, güey. Y dijeron, ya está. Hicieron arrestarlo en ese momento y jugársela en la interrogación para ver si podían lograr que se incriminara. Porque tenían pruebas, pero eran circunstanciales hasta ahorita todas. Uh-huh. Sí. Andriy Chikatilo fue arrestado ese día afuera de un café en el pueblo de Novarcheskak sin que opusiera resistencia. Fue llevado a la estación donde inicialmente negó cualquier participación en los asesinatos. E incluso amenazó con presentar una denuncia por acoso. Ya que como había sido interrogado en 1984 y según la prueba de sangre probaba que era inocente, decía, están chingando y los voy a demandar y los voy a...
¿Todavía, güey? ¿El pendejo?
Sí.
¿No? Ni siquiera están hostigando,
cabrón. Sorry, tratar de nomás afarse. Todavía se emputó. ¿Ah?
Mira, pinche pendejo.
Sin embargo, la evidencia policial se acumuló rápidamente. Su dedo tenía evidencia de una mordedura humana y estaba roto. Evidencia que coincidía con la escena del crimen de su penúltimo asesinato, el de Víctor Chavchenko, de 16 años, quien había peleado por Víctor. Su vida. ¿Eh?
Víctor. Víctor Chavchenko.
¿No es Víctor?
No, Víctor.
Víctor Chavchenko. Eso lo sabes por es, fútbol, ¿verdad?
Es el único que sé, güey, ¿no?
Por fútbol.
No, Víctor. No se escucha ruso.
¿Qué dije? Había un jugador ruso.
No, Víctor. No, había un ucraniano que era Andriy Chavchenko.
Ah, pues este es Tishchenko.
Tishchenko. Muy bueno.
Bueno, él había peleado por su vida y consiguió romper el dedo de su atacante, quedándose con un pedazo de piel entre sus dientes. Por eso sabían que había mordido a alguien y Chikatilo traía la marca en el dedo.
¡No mames!
Y hasta el roto. Ajá.
¿Y ahí traía el pedazo de piel este güey, la víctima?
La piel la tenía la víctima, sí.
Por eso, pero sí. ¿En los dientes? ¿Ahí lo encontraron?
Ajá. O sea, mordió a Chikatilo y luego le arrancó un pedazo de piel, le rompió el dedo y le arrancó un pedazo de piel y ya lo tiene entre los dientes. La policía también logró obtener otra muestra de sangre de Chikatilo. Y de nuevo se comprobó que no coincidía con el tipo de sangre del semen. Perdón, encontrado en las escenas del crimen.
Ok.
Por suerte, había pasado tanto tiempo desde que hicieron la primera prueba.
Ya había otras pruebas.
Que los avances científicos forenses en Japón... Sí, fue Japón. Ya habían probado que ciertas personas pueden tener diferente tipo de sangre en su cuerpo que en su semen. Ahí es donde salieron los non-secretors y secretors. Así que la policía consiguió una prueba de semen de Chikatilo.
Ok.
De Rusia, güey. Eso es lo más cabrón que le di a este caso, güey. Forza a un güey a que te dé una prueba de semen.
Deja tú a un güey que no se le para, güey.
Aparte. Fórzalo. Para que se... Para que...
Por caiga. La rusa madre... Por la Rusia madre haces todo, güey.
Sí, pero ¿cómo le haces? No es que no te atrevas a hacerlo.
For the motherland.
Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces que un vato se incrimine dándote su semen?
Bien fácil, güey.
¿Cómo?
En chupándosela. La sale porque sale, güey.
Así de fácil, ¿verdad?
Pues sí, güey.
No sé, yo así me vendría, güey.
Sí, sí, ahí fue. El teniente Rushkov, así de... I got this. Güey,
o a lo mejor una picadera de cola, ¿no? Y que toque la próstata y salga ahí.
También se podría.
Pero como... Uh-huh. O sea, digo, como hombre, estás dispuesto a dejar muestras donde sea, güey.
O sea, no de hecho, nada más así que...
No, güey, es difícil sacarle una muestra de semen. No,
de hecho, yo creo que le aventaron así una foto porno y lo dejaron una noche ahí en la celda. Sí,
hay muchas que llegan sin previo aviso
y sin dejan ahí.
De ambas partes. Y no, güey, no está bien.
Pero sí, le sacaron semen. Y entonces consiguen el semen de Chikatilo y lograron confirmar que coincidía con el semen de la evidencia.
No, ahora sí.
Ahora sí. O sea, el tipo
hicieron una prueba de viscosidad. Sí.
Le rascó y lo probó. Simón, lo hice yo. Sí. Sí, sí es tuyo, güey. No te hagas.
Es tuyo, chiquis.
El tuyo está amargoso.
Este es de chiquis y este también.
Sabe a piña, cabrón. Sabe a piña.
Sabe que estás... ¿Te has tragado un útero últimamente?
Sí, trágame un catador de semen inmediatamente.
Y el güey haciendo gárgaras, ¿no? Sí.
Tiene un café para olerlo, va a limpiar el paladar, ¿no? Ok. Ahora sí. Ah. Sí, ya coincidieron. O sea, su semen sí era el mismo tipo de sangre que el semen en la escena del crimen. Aún y con toda la evidencia, igual que en cualquier parte del mundo, una confesión del asesino es siempre benéfica para el juicio. Las autoridades rusas querían esto e intentaron implantar a un policía encubierto en su celda para que se hicieran amiguitos y que Chikatilo le confesara todo. Esto no funcionó. Así que pasaron al plan B. Llevaron al psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky, quien le leyó extractos del perfil que había hecho años atrás. Después de unos minutos de escuchar su análisis, el carnicero, el animal que mutilaba niñas y niños por la simple razón de tener un orgasmo, el asesino sin remordimiento, se rompió en llanto.
¿Se quebró?
Se quebró, güey, cuando escuchó qué era. Está muy intenso.
¿Cómo que escuchó lo que era?
O pues sea, le leyó su perfil.
Es que eres culo, ¿verdad? Eres culo y se rompió.
¿Quieres llorar?
¿Quieres llorar?
No, pues le dijo su perfil y le está escuchando
exactamente lo que
esto de niño y está solo por esto y necesita usar el cuchillo porque su pene no sirve. Lo describió. O sea, es la primera. Ponte a pensar.
Desde el primer capítulo. Solo que se sentía. Ajá, desde el primer capítulo dijimos eso, ¿no? De que, sí, de que el mismo exactamente era lo mismo que.
Bonito y ya fue, se lo leyó en su cara, güey.
Y este güey se rompió ahí, güey.
Sí, pues es la primera vez que escuchó a alguien que lo entiende.
Pinche llorón. No es cierto. Güey, qué culero, güey.
No, sí, pinche llorón, pero está fuerte. ¿Cómo? Porque por primera vez es de que, oh fuck, alguien que me entiende. Ajá. No lo conozco ni nada, pero.
¿Sabe qué pedo conmigo?
Y yo creo que le ayudó tan a entenderse a él, aunque siga siendo una bestia.
Damn.
En 2 horas había confesado la asombrosa cifra de 34 a los 34 de los 36 asesinatos que la policía había relacionado con los con sus asesinatos en serio. Chikatilo describió cada asesinato en detalle. Tenía como memoria eidética. O sea, casi
fotográfica. ¿Se acordaba de todos?
Sí. Y no nomás para los asesinatos en general, pero pues para los asesinatos, ojalá bien cabrón. Incluyendo muchos hechos que eran desconocidos para la policía, pero que podían ser colaborados.
Corroborados,
sí. Sí, sí. Esto selló su culpabilidad y arresto. Durante los siguientes días, Chikatilo continuó confesando haber matado a otras 22 víctimas que estaban totalmente fuera de la zona de Rostov y que aún no habían sido conectadas previamente a su caso. Como es común con muchos asesinos en serie, Chikatilo recolectó los detalles de cada uno de los asesinatos, incluyendo los lugares de víctimas que aún no habían sido descubiertos. Y en total se descubrieron 53 asesinatos perpetrados por el carnicero de Rostov.
O sea, de 36.
O sea, tenían 36 y él les dijo, güey, no mames, les falta
un chingo. Ajá. Tengo ahí 20 y tantos más,
sí,
pero no fue aquí en Rostov. Fueron 36 ahí en la zona de Rostov. Más 20 afuera.
El niño del panteón y luego los de su pueblo.
Rostov era su pueblo.
Cuando salió del pueblo. Ajá, Chakti. De ahí, hola, 53. Oh, mames.
Su juicio comenzó el 14 de abril de
1992. Yo tenía 2 años.
El mismo año que otra cosa horripilante sucedía en el mundo. Icky Breaky Heart de Billy Ray Cyrus llegó al top 10 de canciones.
Güey, qué bonito, güey.
Mi pobre corazón. De ahí salió esa pinche canción.
No mames, güey. Qué bonito, sí, que viste eso, güey. Sí,
el papá de Miley Cyrus.
Ajá, él la hizo.
Y esa canción que espanta en todas las bodas, güey. No hay boda que no salga esa pinche rendición en español de esa asquerosa canción.
Le vamos a poner un One Hit Wonders de KFD, güey. Y decidimos no porque el papá de Miley Cyrus.
Pues fue el mismo año que estaba Achy Breaky Heart
no, en el top 10.
Estaban enjuiciando a Chikatilo, güey. Además de los 53 cargos por homicidio, se le agregaron 5 cargos de abuso sexual a los menores por los ataques que perpetuó mientras era profesor.
Ay, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Por culo.
De hecho, sí, es que aquí el pensamiento era como sucede en todas las instituciones, especialmente en algo tan cabrón como Rusia. Si le hubieran dicho a las autoridades que Chikatilo estaba abusando de niños, obviamente le hubieran hecho algo. Pero como sucede en las instituciones es... si él se ve mal, nos hace ver mal a todos. Entonces hay que cuidarlo a él y mejor lo cambiamos. Si
por eso con este presidente ya cambió todo, ¿no? Con el de la Mancha. Gorbachev. Con Manchita.
No, Manchita es una comediante de México. Amiga Renato. Este güey es...
Sí,
Gorbachev.
Gorbachev. Sí, cambiaron las cosas.
O sea, a partir de ahí fue cuando dijeron, ah, güey, pues nos vale verga que nos vean así mal. Pero ese güey es culpable, güey, o algo así.
Sí, no, y aparte dejó entrar mil cosas y más que nada dejó que la gente saliera y abrió el país, güey, al desmadre que traían con el comunismo y el hambruna y todo. O sea, se abrió la globalización.
La Unión Soviética podría haber terminado siendo otra Corea del Norte, güey.
Ajá.
De no ser por Gorbachev.
Gracias.
Gracias a Gorbachev, hay hackers rusos. No había Compus, güey. No había McDonald's. Ajá. No había comida. Más que nada dejaste un McDonald's. No había comida, güey. Pero entonces le ponen el ataque, los cargos por los ataques que había hecho antes. Perdón. Y de hecho, los cargos en su contra eran tantos que tardaron 3 días nada más para leerlos todos en la corte, güey.
3 días, güey. No,
mames. Porque ves que es culpable el asesinato de Irina Khrushchev en el día de bla, bla, bla.
¿Y cuánto dura una corte?
Lo que tenga que durar.
Ah, o sea... Empezaron a poner a las 8 de la noche. Terminó.
¿Empiezan más temprano normalmente?
Pero trabajan de día. Nosotros trabajamos de noche, güey. Es otro
ya, la cana.
Bueno, al menos que estemos hablando de la corte de vampiros. Porque ellos sí trabajan de noche. Más o menos empiezan como 8:30.
Ok. Ajá. Pero entonces estos güeyes se pasaron real todo un horario laboral, güey.
Pues no sé cuánto eran, pero ponle que es casi horario laboral. El juez puede decir en un punto así de que llevamos un chingo.
Ah, ya estuvo, chavo.
Pero imagínate, mañana, o sea, llevaban un día y le dijeron, ¿saben qué? Le seguimos con los cargos a mañana y luego el siguiente, le seguimos con los cargos.
Aparte porque también ponte a pensar en toda la gente que está llevando el proceso de corte, güey. O sea, lo culero que sea, la carga emocional de estar escuchando las víctimas una tras otra y luego son 53, güey. ¿Cuántas
53?
Son un chingo.
O sea, no, pues 53.
Y impacta, luego las de wey. Abuso sexual y todo, o sea, te drena, güey.
Más porque les confesaba todo. Bueno, a veces. No, ahorita vamos a ver. Chikatilo fue rapado para evitar piojos. De hecho, sus fotos es así sin cejas y todo,
rapado.
Era para... Pero si lo ves de joven, no era feo.
O sea, como el Sid Barrett.
Era un tipo... sí. Pero era un tipo normal. Así que por eso, si lo ves, no hubieras dudado como un clásico asesino en serie. Uh-huh. De hecho, ya más grande era pinche Michael Keaton de Batman. Tiene la mirada de Michael Keaton. Ahí voy a poner en los show notes la foto. Uh-huh. Es Michael Keaton. Michael fucking Keaton. De hecho, esa es la portada de este episodio. Sus ojos de Batman. I'm Chikatilo. Entonces lo rapan para evitar sus piojos, pero por eso se ve tan freaky en las fotos de su corte.
No, y aparte porque está enjaulado en la corte. ¿No?
Aparte, lo enjaularon. De hecho, como era habitual, ahorita voy a hablar de esa jaula, sí. Como era habitual para los prisioneros, la rapada, y fue puesto en una jaula dentro de la corte por su propia protección contra los familiares de las víctimas.
Ah, para que no lo fueran a chingar.
Que no lo fueran a matar. Sí, pues imagínate. Sí, toda la corte lo ves así en una jaula, güey. Sabiendo que sería encontrado culpable y que eso significaba que terminaría siendo fusilado, Chikatilo intentó utilizar como su defensa que era inimputable por razones de locura y abogó que había sufrido de 53 diferentes casos de locura temporal,
güey.
Ok. Pero los mismos casos.
No dijo, estoy loco, estoy bien.
Me ha pasado 53
veces. Pero 53
veces
se me pasó la mano.
Sí, digo, a todos se nos pasa la mano 1, 2, 3, 24, 43.
Sí, 53. Ah, más las 5. También me están acusando el acoso, ¿verdad? Más las 5 de antes.
57, 58.
A todos nos pasa, güey.
Bueno, échense más, ¿no? A lo mejor más.
63, wey. No, 58, nada más. 58.
Damn. Se le decía que, por lo tanto, no era responsable de lo que había hecho, güey. Pero sus periodos del cooldown, las veces que no mató ese año y luego el otro break que se tomó de 2 años.
De 2 años fueron los que dijeron.
Que es el cooldown, especialmente el que tuvo después de su arresto de 1984, que es cuando se asustó.
A ver, te enfriaste, pendejo. ¿Sí? ¿No? ¿Sabes qué estabas haciendo?
Exactamente, güey. Esto para el fiscal, para él probaban que estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y más importante aún, estaba consciente de sus consecuencias. O sea, le dijeron, estabas loco, güey, pero...
¿Por qué te calmaste este año?
Cuando te arrestaron, te escondiste porque te dio pinche miedo que te volvieran a agarrar, güey.
¡Ah, culo!
No, que muy loco, cabrón. No, que muy loco. ¡Culo!
Soy culo y se lo pruebo, tío.
Chikatilo sí diría
eso. Sí, Chikatilo sí diría eso.
Viendo que esto no iba a funcionar, su defensa, Chikatilo se tornó full Manson. Se fue así de Manson
se al puso 11. De rodillas.
Se puso de rodillas, sí, bueno.
Actuando inapropiadamente en la corte, cantando el himno nacional cuando estaban hablando los fiscales, interrumpiendo al juez, gritando. Y en una ocasión se sacó el pene de sus pantalones. Googleen pene Chikatilo. Está la foto. En su
no jaula. Lo hagan.
Googleen pene Chikatilo. Me va a borrar a googlear.
Sí.
Ya sabía que borré lo iba a hacer. Pues se lo sacó, güey. Se lo mostró a la corte y les dijo, y cito, miren esta cosa inútil. ¿Qué creen que podría hacer con ella?
¿Ya lo viste? Güey, es que puse pene y me sale pene chicken, güey. No sé por qué pene Chikatilo.
Pene chicken es un platillo italiano.
Ah, ok.
Sí, güey. Es pasta pene con pollo.
A ver, Chikatilo, pene. No sale, güey. Como que bueno, Google.
Y lo van a tener que buscar ustedes.
Uy, oh, sí, se ve bien desquiciado. Ah, ya lo guaché, güey. Hinchos pelambres ahí de afuera, güey.
Pues bueno, este él dijo eso.
No mames, pinche pitillo feo.
¿Qué podría wey? Hacer con ella?
¿Qué tajoses? Ahí está, pene flácido.
Como argumento de su inocencia era ese pretexto, güey. Sí, ni se me para.
Sí, pues, si no
se ¿cómo me iba para, a violar? Sí, no se me para. Ajá.
Lo tiene muy flaco. Al chile, güey. Está muy flaquillo.
Al chile, chile. Pero tú sabes que el tamaño y todo flácido no tiene nada que ver con su tamaño eréctil.
Sí, pues depende, depende si es de carne o de sangre, güey. Sí, sí. Grower, shower.
¿De carne o de sangre?
Al lado te explico.
Te va a tener que ir temprano hoy del set, Borre. Me van a explicar cosas.
No me voy a ir. También quiero aprender.
Porque somos amiguis. El 9 de agosto, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales ante el juez. Chikatilo nuevamente intentó interrumpir el proceso y tuvo que ser sacado de la sala del tribunal. La sentencia final se pospuso hasta el 14 de octubre. Cuando comenzaron las deliberaciones finales, el hermano de Ludmila Alaksveyeva, asesinada en agosto de 1984, arrojó un gran trozo de metal a Chikatilo y lo golpeó en el pecho, lo cual volvió a retrasar las cosas.
Okay.
Cuando los oficiales intentaron arrestar al joven, los familiares de las otras víctimas lo protegieron e impidieron que fuera detenido.
Pues sí, a huevo, pues sí, güey. Qué mamada, güey. A huevo que te invade la rabia en esos momentos,
claro,
güey.
Si pero parece la jaula.
Y hay un chingo de videos, güey, ¿no? Acá de donde...
Sí, son los noventas. El veredicto final llegó el 15 de octubre de 1992. Chikatilo fue encontrado culpable de 52 de los 53 asesinatos por los que había sido enjuiciado. Aunque se estima que el número real fueron más de 56.
Ok.
Pero nomás le pudieron probar legalmente 52.
Eran 57.
Sí. Al dictar la sentencia final, el juez Leonid Akosbayonov dijo, y cito, teniendo en cuenta los monstruosos crímenes que cometió, este tribunal no tiene más alternativa que imponer la única sentencia que se merece. Por eso lo condeno a muerte.
Fusilamiento.
Chikatilo fue sentenciado a una pena de muerte por cada asesinato, güey. O sea, 53 penas de muerte, güey. Esto lo hacen porque si por algunas de razón así de que... Ah, siempre no era uno de los crímenes.
Ah, bueno, pues ahí está el otro.
Pues, ajá, comprueba que todos los demás.
Tú te vas a la verga. Si diste un balazo, pues ahí van otros 52.
Oye, y el chota que se viene también con puñaladas a puñal. ¡Yo lo apuñalo! ¡Yo lo apuñalo!
Después de que se le leyó su sentencia, se le ofreció una última oportunidad para pronunciar un discurso en respuesta al veredicto. Pero Chikatilo, cobarde como siempre, simplemente permaneció en silencio. Chikatilo apeló la decisión en 1993, pero fue rechazada. Y lo mismo sucedió en enero de 1994, cuando el presidente Boris Yeltsin personalmente rechazó la última oportunidad que tenía el Red Ripper para salvarse del escuadrón del fusilamiento. El 4 de enero de ese año, Andrei Romanovich Chikatilo fue llevado a un cuarto a prueba de sonido y ejecutado de un solo balazo de pistola disparado por detrás de su oído.
El tiro de gracia.
Ajá.
El que le dice, ¿no?
Así de fácil, sí. Pum.
Qué bueno, que sale la verga.
Sí. Sí, sí. Ese vato, no. No tenía... ¿Cómo se llama? Salvación.
Nada, güey. Neta, güey. Ojalá le hubieran dicho antes de matarlo. De hecho, te vamos a matar bien. Porque no se te para, pendejo. No más
por eso, para ¿no? que se vaya.
Sí, con para el... que se haya emputado, güey. Así, güey. No se te para. Te vamos a matar porque no se te para, pinche jodido.
Eso le fue bien.
Los que no se les para, un balazo. Trátense.
Ajá, pero él no.
Ajá, que sea la verga.
Si no maten gente, man.
Porfa.
No, hay muchísimo tratamiento y no va a haber vergüenza. Hay que hablarlo.
Uh-huh. Sí, exacto.
Uh-huh. Sí. Y en conclusión, terminando la primera parte de este caso, Borre me preguntó. ¿Te acuerdas que estábamos en el baño? Uh-huh. Y me preguntaste. Porque ahí tenemos muchas conversaciones filosóficas después de cada tema. Uh-huh. Porque siempre coincidimos en el baño.
En el baño.
Y Borre me preguntó si no es culpa de todos los problemas sociales en los que creció Chikatilo y cómo lo trató la mamá y los nazis y todo esto. Lo que lo hizo a Chikatilo. Uh-huh. O sea, que es más como una víctima de su entorno. Y lo que le estaba platicando a Borre es que en parte sí. O sea, el nivel de sadismo que presenta este hombre está fuertemente ligado a esa crianza y el bullying, las atrocidades que vivió durante la dictadura de Stalin y luego la invasión de los nazis, lo que le vio a la mamá ser abusada sexualmente, uh-huh. Cómo lo trataba su propia mamá. Y estos tiempos nomás generalmente uh-huh. horribles para cualquier persona haber vivido, más la frustración sexual por su problema de disfunción eréctil. Pero... esto es solo un lado de una complicada figura geométrica que son los asesinos en serie. Porque él no era el único que vivió en estos tiempos. Ajá. Y por estos abusos y por estas atrocidades. Y no, si hubieron muchos asesinos en serie en este tiempo, no nomás era Chikatilo. Así como pasan en cualquier lugar de tragedia. Pero no todos terminan así. Entonces no.
Sí, y a la mayoría se les para.
Pensando en esos recuerdos. Bien furiosos, güey, al coger, güey.
Lo que importa es que la mayoría de estos monstruos, salvo muy pocos como Mulin, el vampiro, que sufría de un verdadero trastorno mental, ¿no? Chikatilo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, güey. Uh-huh. Sabía que estaba mal. Sabía que si era capturado, sería ejecutado. Estaba perfectamente consciente, al igual que la mayoría de los asesinos en series, de que tenía un problema grave y aún así decidió actuar sus fantasías en lugar de buscar ayuda. Decidió terminar con la vida de niñas, niños, mujeres y hombres, destruyendo sus futuros y lastimando familias por la única razón de que esto era lo que necesitaba para venirse, güey. Nada más.
Por un orgasmillo.
Por orgasmos, ajá, porque es lo que lo hace, uh-huh. le da el orgasmo, güey.
¿Y cuánto dura un orgasmo, güey? ¿30 segundos?
Por eso uh-huh. lo repito. Ah, cabrón.
¿No? ¿Menos?
A ver.
¿10?
Hazle. Ah, y voy a contar hasta 30. Ah. 1.
Ah, no. 2. A 2 a lo mucho, güey. Ya.
Pero eso ejemplifica.
Depende.
Pero hace mejor tu ejemplo de come on, por 2
sí,
segundos.
Ajá, ¿no? Sí, sí, sí.
¿El orgasmo? O sea,
yo dije un número así nada más.
Porque... sí, sí. Para vato, ¿eh?
Sí, mo.
Ah, pero todo esto nomás por venirse, güey, que es... Lo hace por un acto tan egoísta y tan estremecedor que sus horrores del pasado no son suficientes para justificar terrores del presente uh-huh. de ningún asesino en serie. Porque a final de cuentas sí saben lo que están haciendo. Y no lo hace. No es una necesidad. No se están muriendo y tienen que matar para no morirse.
Ajá. No.
Sí, ahí lo entenderías en el sentido de... puede ser egoísta porque quiere vivir él, y no, pero hay una... todos tenemos la necesidad de sobrevivir. Uh-huh. Pero cuando nomás lo haces por placer...
ahí está
porque
culero,
es placer, no, porque lo hacen.
Bueno, o sea, no está chido en ninguna forma.
O placer. Pero eso es. Esa es la uh-huh. única razón. Entonces, no importa qué tan culero les fue. Eso nos enseña qué cosas hay que estar pendientes y qué cosas debemos determinar para que no se hagan más asesinos en serie. Para que no se junten todos los... como... ¿cómo se dice?
¿Eslabones?
Piezas del rompecabezas.
Ajá, como todas las piezas del rompecabezas. O sea, que sale alguien como Chikatilo que tenía hidrocefalia, que ya tenía problemas. Uh-huh. Y le avientas todo lo demás y pase esto. Uh-huh. Y esa es mi respuesta para ti. El día del baño.
Sí, yo no lo estaba defendiendo.
No, nada para más, nada. Yo sé que tu pregunta era honesta de... ajá, sí, de cómo juzgas a este tipo de personas. Que sí, le fue de la chingada en la juventud.
Uh-huh. Sí, pero eso no justifica.
Pero sí, no
justifica. Todas las acciones.
Ajá, Simón. Y está bien triste, güey, acá que... o sea, lo que vivió de morrillo. Uh-huh. Pero a la vez es así como de... no sé, güey. A mí... bueno, estoy hablando de un punto así muy... ojalá y jamás pase eso en mi vida, güey. Pero si me llega a pasar eso, yo sí...
diferenciaría entre, güey, no quiero que le pase esto igual a otra persona, ¿no? O sea, entonces mejor claro. sigo yo bien y mejor ni pedo.
Me Viagra y ya, güey.
Me jodí. Sí, me jodí. Salí jodido. Ni pedo, güey. Acá no tiene por qué pagarlo a la demás gente, güey.
No, si lo que me va a placer es lastimar a alguien más y hacer algo bien culero y más, pues ni pedo.
Pa' pinche pitillo que tenía, güey. Flaco.
Chikatilo se merece todo el shaming que le
queda. Sí, la neta.
Aviéntale todo el pito.
Che pitillo feo.
Y esa fue la historia de el carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo.
Así es. Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me pueden encontrar como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y
a mí
me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub.
Lo tenemos levantado, el señor.
Él no.
Chikatilo no.
Chikatilo.
Yes. Desde que lloras por las víctimas de...
Pero, de André.
Ajá, pero todo está bien. No para ellos, pero para ti sí.
Para mí sí.
Okay. Y eso fue André Chikatilo, parte 2. Al fin, el monstruo que fue André fue ejecutado atrás de la cabeza en un cuarto donde nadie lo vio y nadie lo escuchó gritar como se lo merecía.
Caí en la cuenta que nomás te dije que te iba a explicar cuál era la diferencia entre pene de sangre y pene de carne, Grover Shower, pero no te la expliqué.
Sí, no me lo explicaste.
Sí. O sea, se dice que hay dos tipos de penes. Ajá. El que se expande en la erección con la sangre que fluye.
Y se hace más grande.
Y se hace más grande.
Gordo.
Y se retrae. Ajá. Y el otro que ya está prácticamente el tamaño que va a estar siempre.
Nomás se pone durito.
Y nomás se pone duro. Ese es carne contra sangre. O sea, el de carne es el que ya está del tamaño... Como el 80% es tamaño siempre.
Ah, yeah, yo soy carne.
Grower shower, ok. Uh-huh.
Sí, por eso es el grower shower o carne y sangre. Ah. Y eso lo aprendí después de que vi el verdadero shot donde salió Nicho Peñavera, porque estaba... Saluda a Nicho, que habló muy bonito nosotros, por cierto. Y dijo eso y dije, ¿qué chingados es eso? Me puse a buscar.
Ah, ese historial de Google entre los tres
juntos. Más raro que el tuyo no creo que esté,
no,
la neta.
No.
Antes de pasar a las noticias, primero que nada, yo quiero dar las gracias... Tanto a Badía como a todos los demás que se unieron a la causa de donar por el, sí. para la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Entre Badía y yo dijimos, ok, vamos a poner 5 cada quien. Yo dije, si se juntan otros 5, me pinto la barba azul. Se juntaron 12,125 pesos entre todos los que me han llegado hasta ahorita. Estamos grabando este lunes. Igual hay gente que puede seguir donando. Y muchas gracias por sumarse a esa causa.
Sí, muchísimas gracias. Y ahí está la barba azul.
Aquí está mi barba azul, que quedó un poquito más verde que azul. Pero
ahí está, de hecho, no sé, ahí está la barba de Eduardo.
Para, sí, de hecho, ¿te acuerdas que hace 2 años intenté entrar en No Shave November y...
No pasó nada.
Es que no pasó nada.
Has crecido.
Y luego dije, ok, güey, necesito darle 3 meses mínimo. Por eso me dejé... O sea, obviamente no me dejé esto porque, me va a ver bien chido, ¿no, güey? Era pensando en que era por una causa. Si no, yo fuera rasurado hace 2 meses y medio, güey.
A mí me gusta.
Sí, sí.
O sea, te sale culera, güey, pero me gusta cómo se te ve. Te ves chido, güey.
Le super... sale bien, nomás falta trimming, falta darle su tiempo.
Sí, sí.
No, y después de esto me voy a rasurar, güey. No, no, no fui fan de mi barba.
Nomás tienes que cuidarla, güey.
Muy apenas me puedo cuidar yo, güey. Pero bueno. Hablando de cosas que pasaron, obviamente el monolito que apareció en Utah y luego desapareció de Utah.
Ajá.
Y ahora apareció uno en Rumania. Que no es el mismo.
Ni de
no es el mismo. Ajá, no, se ven muy diferentes.
Sí, uno se ve como cromoso, ¿no? Y el otro...
Ahorita te doy mi opinión como escultor y alguien que ha trabajado mucho con metal. Te doy mi opinión personal y sobre el segundo monolito.
Entonces, yo también estuve preocupado, güey.
Descubrieron este pedo de en Utah, ¿no? Hace rato.
Ajá.
Y la...
¿cómo se llama? Para los que no estén... familiarizados, apareció en Utah. Un día iban unos rangers del Parque Nacional en un helicóptero y vieron algo brilloso, bajaron. Y es un monolito, eso es un prisma de 3 lados, todo plateado.
De hecho, hubo...
En medio del desierto, en piedra.
Ajá, hay un post de Instagram de alguien que fue a ver qué pedo, un tal David Surber, que se parece un chingo a Alex Fernández.
Sí.
Y él puso ahí, ok, ya fui a ver qué pedo. Dice que es de aluminio, no es magnético. Son 3 piezas que están remachadas, una con la otra. Y los remaches de arriba dos remaches están faltando y ya. O sea, no dice... O sea, no es nada raro. No es así como que... Ah, es un
material. Y cortaron la piedra. Se nota ahí este...
Nada más está piratón, ¿no? Que esté ahí.
Lo, más que piratón, está estará curioso cómo terminó ahí porque ese es un área restringida. No está cerca de caminos y necesitas un permiso para instalar algo así. Entonces, alrededor se filman películas, pero si hubieran sido los de las películas, hubieran sacado un permiso y habría un récord de que pidieron un permiso. Entonces, aquí lo curioso es quién demonios y cómo demonios se metió sin que lo vieran los Rangers y cortó. Todo eso hace ruido, cortar la piedra y luego lo instaló.
Ajá. Y son tres... O sea, está hueco, güey. Por dentro no tiene nada.
Y tiene como el 2015, 2016. Porque...
Sí, ya tiene rato, ¿no?
Pues se fueron para atrás y ahí, ahí aparece.
Qué chido.
Entonces, la teoría de que tal vez es publicidad para una película, pues no creo, porque del 2016, al menos que sea un marketing cabrón y están esperando a que justo este año lo encontraran.
Es probable. Me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a sacar este la nueva temporada de Community hasta que encuentren el monolito. y luego desapareció de Utah también los de ahí de... Se llama algo de Land Management, algo así de Utah.
Ajá.
Dijeron que no supieron cómo desapareció. Tampoco se dieron cuenta. O sea, aparentemente esos güeyes no se dan cuenta de nada de lo que pasa en sus tierras.
¡Ay, pinche parquesote, güey! ¡Chingado! Aparte,
no, no sé. Ya no está.
No, aparte, güey, hay skinwalkers, güey. Es Utah. Es el lugar. Oye, güey, ¿tú vas a andar de noche? ¿Cuánto crees que le pagan a los Rangers, güey? No, no lo suficiente para toparte a un skinwalker, güey.
El güey que se lo robó así tratando de averiguar qué tiene, ¿no?
Exacto.
Y al último llega un güey y le dice, güey, es una algo que hice... De arte, ¿no? Acá.
Yo digo que se lo llevaron los Rangers. Porque cuando se dio cuenta Reddit de dónde estaba, empezó a llegar Reddit
ahí. Empezaron a llegar.
Sí, empezaron a dejar basura, madrear
el parque. Este David Surber puso en el post de Reddit también las coordenadas y todo, güey. Pues, o sea,
ese fue el güey que la cagó horrible. Entonces empezó a llegar un chorro de gente y de seguro los Rangers dijeron... se va a caer alguien, algún pendejo en una piedra y nos va a haber un pedo. Se están juntando gente ahorita con lo del COVID. Es mejor lo quitamos... Pero no le decimos a nadie porque luego nos la van a hacer de pedo. Pero mi teoría es que nomás ellos lo quitaron. Está difícil que alguien más vuelva en medio de la nada y se lleve esa madre.
Aparte sería una pendeja dejarlo, ¿no? Pedo. Sí. Estaría bien pendejo dejarlo ahí. Pues como que no va ahí, güey. Pues quítalo. Recojan sus cosas, Utah.
Y luego apareció... O sea, desapareció de Utah y luego apareció uno... No igual. O sea, hasta se parece.
Pero misma forma geométrica. Misma
forma geométrica. Pero se está hecho como con cartón de huevo, güey. O sea, lo ves de cerca, ves la foto de cerca y se ve, tiene textura así como de cartón de huevo. O sea, bueno, no es la textura, la...
La pulida, el terminado. Eso es lo que en arte le llamamos troches.
Está trocho.
Está trocho. Se nota a diferente. Aparte también me fijé, está soldado. Porque no ha de ser de aluminio este otro. Que el aluminio no lo puedes... Sí lo puedes soldar, pero no con ese tipo de soldadura que trae este. Y luego como que quisieron limar las
pulirlo,
pulirlo y te lo raya. Y obviamente necesitas un chorro de pulidores para dejarlo
de así metal, como espejo. ¿No?
Sí, deja tú lo de metal, pero es un proceso larguísimo. Y en una pieza de ese tamaño tarda un chingo. Entonces como que llegó un punto en donde tú me dijeron, ¿sabes qué? A la verga, dale a todo. Ajá, para que tenga así como un terminado de alguien que tendría esa escultura en los 90s en su casa, en narco, en una fuente de su casa.
Pinche Bansky, ¿no? Dejando monolitos así por todos lados, güey. Acá.
Sí, güey. Es una obra. También, lo raro también aquí en Rumania es de que también está en un lugar protegido en el que necesitas permiso de las autoridades y tendría que haber algún registro de que alguien entró a dejarlo. Entonces, es un sitio, es propiedad privada y es un área protegida en un sitio arqueológico.
Arte arqueológico. Pero mi teoría en Rumania es que, igual que en México, estoy seguro que alguien puede llegar a Tenochtitlán y dejar una de esas cosas y nadie se dar cuenta porque no son países como que muy...
Sí, güey. Si llegaron a Tenochtitlán y dijeron, no hay un lago, no hay pedo, güey. Tú construye. Ahí veremos en unos años a ver qué pasa. No creo que esto vaya a causar problemas. No, creo que...
para nada. No. No va a ser bien.
Y pues sí, o sea, ahora tenemos otro monolito en Rumania y no sé, yo estoy esperando que aparezca.
Necesitamos el tercero para conectar los puntos cardenales y luego ver dónde va a caer la bomba. ¿Verdad, Borre?
Sí, es que yo tengo la teoría, güey, porque pues yo tengo mucho tiempo libre, ¿no? Entonces... De que lo están poniendo en puntos estratégicos los aliens, güey. Y van a aventar un pinche rayo que va a destruir la Tierra, ¿no?
Y van a mandar la cura del COVID.
Ajá. O sea, más bien nos van a extinguir a nosotros, güey. Algo que deberíamos de hacer ciertas personas.
Sus tías no les mandaron el meme de Dios con su USB, que ese era su USB. Y que lo desconectó a la Tierra y dijo, ay, ojalá no traiga virus.
¿Es en serio?
Sí.
Ay, las tías, güey. Tienen chistes a veces buenillos, güey. Eso está chido. La neta. Estados tres. Estuvo bien pensado.
O sea, sí, la neta no me esperaba ese hit.
Sí.
Tú, bonito, y este, yo, si el tercero, yo digo que hagamos, digo, tenemos aquí un escultor con maestría en arte, güey. Hay que armar uno y lo dejamos aquí encima de la yuca, güey.
¡Oh! Ahorita no están dejando entrar, pero pues esa mala.
¿No dejan entrar?
No, está cerrado por COVID.
O sea, está bien, pero no sabía.
Nos metemos por otro lado.
Y sí, ya sí, ya podemos tener este fama viral.
Por más que estoy seguro que por ser México, el primero que se lo encuentre se lo va a chingar.
Lo va a vender al fierro.
Lo va a vender al fierro. No lo van a reportar, qué chingados.
Sí, mira, pues ahí tengo la lavadora de fierro, hijo, de que no me desecho, que está a la mitad de mi cocina, güey. La desarmamos.
Con esa lo hago. Sí, se lo roban, who cares. Ya te hicieron el favor.
Sí. De todos modos, se le iba a llevar el fierro viejo, güey, pues ya. Y pues sí, creo que ya es suficiente. Ya la otra nota que traía se los platico la semana que entra porque necesito investigar más, pero...
Excelente.
Nada más les dejo ahí para que también, si quieren ir leyendo, trata de un posible caníbal. Ya, nomás no les voy a decir dónde. ¿Cómo? Posible caníbal.
Pero ahorita lo único que sabemos de esas madres es que o las puso un güey,
que están mal hechas,
o eran...
O las pusieron dos güeyes.
Las antenas para el DirecTV Cosmos.
Ajá. Oh, imagínate.
¿No eran las del 5G?
Así los aliens. Es que quiero escuchar leyendas legendarias y nada más en Spotify y YouTube. Hey, y en Patreon. Suscríbanse.
Con razón nos salió un cargo rechazado de un lugar que no conocíamos.
Neptuno, ¿no? Cargo rechazado de Neptuno.
Sí, no, bueno. Yo digo que le empiecen a mandar fotos de... No, mejor no. Así que se las mandaron a Patty, pero ya está muy, muy ocupada Patty Navidad.
Pensando Patty ya, en nanobots. Ya pasó de ser graciosa a ser preocupante. Ah, ya está diciendo cosas bien peligrosas y Twitter necesita cancelarla.
Sí, güey. Hay gente que está tomando en cuenta sus...
Sí, en el último... No lo puedo ver. Me tengo que meter a incognito mode porque me bloqueó.
Para sí, es cierto. Te bloqueó para ti Navidad, pero no me acordaba.
No le había dicho nada. Me bloqueó.
A mí también y yo no le dije nada, güey.
¿Tú también estás bloqueado?
Yo no.
Ah, entonces tú sí puedes ver. Pero el punto es que vi muchos comentarios de gente.
No, ahora tengo FOMO,
güey. ¿Sí se la cree? O sea,
yo quiero que me bloquee para ti Navidad. Ya me siento excluido.
Ah, fácil. Tú nomás contéstale algo.
Okay. No te creas, no me tiene bloqueado. Nada más quería verme chido.
¿Estás mintiendo por convivir, Borre?
Sí. Sí, pero el punto es que hay mucha gente que se la cree y la apoya y así. Y es peligrosísimo que esté... Si a Trump le ponen algo en sus correos, que es el presidente de los Estados Unidos. En sus correos, en sus tweets. Pati, ya alguien necesita reportarla. Por favor. Es que no es lo suficientemente famosa como para que Twitter se dé cuenta. Pero sí es lo suficientemente conocida para que mucha gente...
Haga pendejadas.
Esté aprendiendo. Y diga, ay, sí, tú eres la única que se atreve a decir la verdad. Chingado.
No.
Sí, yo cuando leí el tweet ese de que nos van a inyectar ARN para volvernos robots y conectarnos a...
ARN con nanotecnología.
Ajá. Lo leí y dije, pues eso no será tan mal, la neta, güey.
No, el futuro de la medicina, sí, ya que estamos acá, como a 50 años, es nanorobots que nos van a
curar
por comer dentro. El cáncer y sí. Usa palabras sí, bien, así. Güey. La nanotecnología acrosomática plus.
A esa nanotecnología nos... le van a poner lo que acaba de descubrir la inteligencia artificial de Google de cómo se desdoblan las proteínas y con eso se acaba el cáncer.
Así de fácil.
En fin, ya sonamos como Pati Navidad, pero en buen pedo. Ya estuvo, ya estuvo por hoy.
No lo afirmamos.
Sí, nos quedamos mucho. Nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.